Una manera de hacer turismo industrial en una experiencia única en España y de las pocas que hay en todo el mundo. Ahora se la contamos.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y de Radio Andalucía Información. Son muchas las opciones que estos días de final de año aparecen por todas partes. Belenes vivientes, mercadillos navideños, festividades musicales, la lata de Algeciras, el Día de Reyes y muchas otras de contenido cultural. De entre todas las que hay, que son muchísimas, vamos a hablarles de una, de la Fiesta de los Verdiales, típica de la provincia de Málaga y que cada 28 de diciembre tiene su fiesta mayor. Una tradición que aúna la cultura y la música popular malagueña en la barriada del Puerto de la Torre. Además, vamos a llevarles hasta la localidad cordobesa de Monturque, uno de estos lugares a veces no tan reconocido, pero que les proponemos de verdad que lo visiten, un destino cargado de historia donde encontrar, entre otros atractivos, sus cisternas romanas, un tesoro que tiene más de 2.000 años de antigüedad. Y para comenzar, nos montamos en un autobús 4x4, el Torsus, para visitar por dentro la mina de Río Tinto.
Destino Andalucía.
Estos días está arrancando las visitas del Río Tinto Experience, el primer recorrido por una mina en activo. Es este recorrido oficial una propuesta de la Fundación Río Tinto y la compañía minera Atalaya Mining, que añade al Parque Minero de Río Tinto Huelva una ruta turística por el interior de una mina que está efectivamente en operación. Para hablar de todo eso y del vehículo con el que se va a hacer, tenemos con nosotros a Saúl Narbona, que es el coordinador del Parque Minero. Saúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya es una realidad, ¿no? Ya hemos visto incluso la fotografía de... ¿Cómo se llama? Torsus, ¿cómo se llama él?
Torsus.
Es una pasada, ¿no?
Es una pasada. La verdad que es un vehículo muy llamativo, muy llamativo. Cuando comenzamos este proyecto hace ya casi 3 años, pues buscábamos algo también que fuese impactante, no solo en lo que vamos a mostrar o lo que mostramos con esos paisajes, con ese viaje, sino también que ya montarse en este vehículo fuese una experiencia. Y la verdad es que se mimetiza muy bien con la propia maquinaria, que también se buscaba, porque la elección de colores y tal no ha sido casual. Se ha buscado también que sea lo más minero posible. Así que ya está rodando por estas tierras y muy contentos, la verdad.
Oye, cuéntanos, para aquellos que no lo vean, que seguro que poco a poco estos días va a salir en todos los medios de comunicación. Yo he visto la fotografía y se ve un coche, una furgoneta muy grande con unas ruedas gigantes, que lo que hace que es visitar realmente un espacio que está operativo, ¿no?
Efectivamente, bueno, Río Tinto Experience es una apuesta que, como bien has dicho, hacemos desde Fundación Río Tinto junto a la Fundación Atalaya Mining, que es la empresa minera que opera actualmente, porque nuestras minas de Río Tinto, afortunadamente para esta tierra, para esta comarca, para esta provincia y Andalucía, siguen siendo unas minas en activo, siguen estando operativas. Y bueno, el visitante que se acerca al parque minero, pues tradicionalmente ha conocido pues el pasado de nuestra minería, los más de 5.000 años que hemos tenido a minería. Pero como te digo, tenemos una mina en operación que es muy llamativa y es una operación también muy llamativa. Así que con esa idea nace Río Tinto Experience, de mostrar qué minería se hace aquí en Río Tinto hoy día, en el presente y en el futuro de esta minería. Y es lo que queremos mostrar con esta visita. Para ello, pues hacemos un recorrido por el interior del propio recinto minero, donde hemos establecido 3 paradas, para que podamos conocer, por un lado, cómo es la carga, el arranque del mineral de la propia mina. Luego el proceso que permite obtener el concentrado de cobre al 23%, que es lo que se obtiene en la mina de Río Tinto. Y la última parada la hacemos en un sitio emblemático, que es el Cerro de San Dionisio, que es el cerro que corona la mítica mina de Corta Atalaya, desde el que tenemos una perspectiva espectacular de toda la cuenca minera y que pone el broche de oro a una visita que la verdad es muy atractiva, muy visual y como dices, aúna pues eso, el paisaje con la experiencia de montarnos en un autobús todoterreno 4x4 para 33 plazas y que por primera vez recorre una mina en activo.
Claro, que estaba pensando, yo no sé en otro, bueno, en España imagino que no, yo no sé si en otros lugares de Europa, del mundo, existe una opción turística como esta, ¿no? Que unas personas se monten en este autobús 4x4 y puedan recorrer una mina en activo. ¿Conocéis otras experiencias como esta?
Bueno, en Europa, en España ya te digo que no tenemos constancia de que haya otra actividad similar. Sí, en algunas minas, a lo mejor en Australia, Canadá, sí puede haber iniciativas de este tipo, pero yo creo que lo que reúne la comarca de Río Tinto, lo que reúne el parque minero, es que solo en esta zona de Huelva, solo aquí, se va a poder ver esa evolución de tantísimo tiempo de minería. Como te digo, más de 5.000 años, las minas más antiguas del mundo, trabajadas ininterrumpidamente, y que hoy día pues siguen estando en activo. Yo creo que es uno de los valores, uno de los atractivos diferenciales que va a tener el parque minero, que va a tener esta nueva visita de Río Tinto Spire, que ya están experimentando y que, bueno, pues la verdad que hace muy diferente a cualquier otro sitio que podamos ver.
Oye, ahora, aquellas personas que nos estén escuchando, que estén interesados en poder subirse en este Torsus, ¿no?, en este autobús 4x4, ¿cómo es un poco la logística? ¿Hay como días cerrados ya con visita? ¿Estáis todavía viendo un poco cómo vaya a hacer la organización? ¿Cómo se hace para reservar? Y si no sé si hay limitaciones por edad, por no sé, ¿cómo un poquito la logística?
Bueno, pues siempre recomendamos, tanto para esta como para todas las visitas del Parque Minero, que acudan directamente a nuestra página web, a parquemineroderiotinto.es. Hemos creado también una pequeña página más exclusiva, digamos, de Río Tinto Spire, que es riotintoexperience.com, uh-huh. Y desde ahí pues van a poder acceder a las distintas opciones de visita. Es una visita que, bueno, no es un poco más diferente al resto. Por ejemplo, esta sí tiene limitación de edad, la edad mínima son 12 años, uh-huh. En el resto de actividades del parque no tenemos ningún problema de limitaciones de edad. Le vais a llevar incluido siempre el Museo Minero, uh-huh. Pero también la van a poder, los días que tengamos visitas en nuestro ferrocarril, la pueden combinar también con el ferrocarril turístico minero, y así se van a llevar una idea mucho más global, mucho más general, pues de nuestro territorio y de nuestra historia. Digamos, esta primera fase, que va a ser una implantación con visitas de lunes a viernes, uh-huh. Y esperamos que ya a partir de febrero se puedan extender a todos los días, fines de semana, para que todo el mundo se pueda acercar y pueda conocer esta nueva visita.
Que además estaba pensando, he visto un poco la información, ¿no?, del Parque Minero, que cada año aproximadamente, ¿no?, atrae unas 100.000 personas, claro, junto con toda la oferta que hay, que para aquellos que no lo sepan, recordamos, Museo Minero, la Casa 21 del Barrio Inglés de Bellavista, el Ferrocarril Turístico, Corta Atalaya, Peña del Hierro y Marte de la Tierra, esto, unido a Torsus, unido ahora a esta visita de la mina en activo, en fin, creo que como que es un plus, digamos, a lo que ofrece esta zona, ¿no?
Cada vez el visitante, cuando viene a los territorios, cuando viene a las provincias, pues se preocupa mucho más de qué es lo que se hace en cada zona que visita. Y el turismo industrial, afortunadamente, estamos viendo que está experimentando un auge importante, no solo en Andalucía, que somos el primer destino de turismo industrial de nuestro país, sino también en otras tierras, en otras comunidades. Al final, lo que conseguimos es que podamos mostrar un abanico de posibilidades y que cada vez se consolide más este tipo de turismo, y lo estamos viendo, porque también es un turismo que ayuda también a desestacionalizar los destinos, uh-huh. Cada vez entre semana, pues con distintas operativas, agencias de viajes o los propios escolares, muchas personas con autocaravana. Cada vez estamos viendo distintos perfiles de visitantes que se van acercando a lo largo del año. Además que tenemos la suerte de que los que nos visitan pues se llevan una imagen, como te digo, una imagen muy diferente de este territorio, que es muy desconocido para muchos, tan cercano pero tan lejano, y sobre todo nosotros lo que queremos es también eso, es que la propia población andaluza pues conozca qué es lo que se hace en su tierra. Nos pasa con los escolares, son casi 20.000 escolares. Wow. los que cada año vienen aquí al Parque Minero conocen pues que en su tierra, pues por ejemplo el cobre, que luego es tan importante para nuestra vida cotidiana, el cobre que luego van a llevar en sus teléfonos móviles o en sus ordenadores, en el aire acondicionado que nos da fresquito en verano y calefacción en invierno, pues es imprescindible. También es algo que queremos mostrar con esta nueva visita de Río Tinto Spire, la importancia de la minería y sobre todo la importancia del metal que se obtiene aquí en nuestra mina, en Atalaya Mining, para esa vida cotidiana. De hecho, una de la primera parte que la hacemos aquí en el Museo Minero, hemos preparado una nueva sala audiovisual con una película de 7 minutos en una gran pantalla, en una pantalla en formato panorámico, en la que queremos mostrar eso, la importancia que tiene este metal para nuestra vida cotidiana y la que ha tenido a lo largo de toda la historia.
Muy bien, pues nada, y siempre da gusto explicar proyectos turísticos bonitos, novedosos, y este sin duda es uno de los más potentes de este final 2024, inicio 2025. Saúl Arbona, coordinador del Parque Minero, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas felicidades por este proyecto, que le deseamos lo mejor de todo. Un saludo.
Muchísimas gracias, y como bien sabes, estás invitado cuando quieras para pasarte por aquí y conocerlo de primera mano.
Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía. El interior de la tierra guarda la memoria de quienes nos precedieron.
Le llevamos ahora a Monturque. Allí va a tener la oportunidad de disfrutar de algo único, de unas cisternas romanas, que son de las más grandes que hay en nuestro país, y visitar un monumento romano del siglo I en todo su esplendor, ubicado además en un lugar único, el subsuelo del cementerio de San Rafael, que está incluido en la Ruta Europea de Cementerios, itinerario cultural del Consejo de Europa. Hay que decir que a aquellas personas que le interese esto, yo me he metido en la página web, por ejemplo, de Arcotrip, para bucear un poco sobre este tema, y son unas imágenes impresionante, uno que no conocía tantas cosas que hay en nuestra comunidad y que de pronto pues descubre gracias a ellos. Emilio Sáquez es el responsable de Arcotrip. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Sin duda algo única esta visita a Monturque, esta cisterna, es una cosa que claro, cuando uno lo visualiza, estoy viendo ahora mismo delante de la pantalla en internet, es algo realmente para visitar sin duda, ¿no?
Fabuloso. Eso es como cuando a veces me preguntan, oye, dime un sitio de turismo arqueológico que quiero sorprender. Una de mis selecciones, vete a Monturque. Monturque, además, tiene, en Andalucía, Monturque tiene una ventaja muy interesante, una ventaja geográfica, y es que está como prácticamente en el centro de Andalucía. Uh-huh. Es decir, que para Huelva o para Almería, esa distancia, nos podemos mover, digamos, o el norte o el sur de Andalucía, es un lugar fácil de llegar en distancia. Y está en un lugar muy bonito, está próximo a Montilla, Moriles, Lucena, toda esta parte, esa zona de Andalucía, uh-huh, muy cerquita de las subbéticas, o sea que es un territorio además muy, muy agradecido de entorno natural, ¿vale? Y Monturque, como te decía al principio, uh-huh, produce esa sorpresa. A mí me ha sorprendido mucho, nosotros conocemos Monturque, uh-huh, lo hemos visitado, y es muy, muy, muy singular, es un lugar muy singular. Y solo eso hecho merece la pena para la visita, para tener una experiencia distinta, con un resto arqueológico muy, muy excepcional, uh-huh, como bien has indicado.
Y muy bien conservado aparte, ¿no? Por lo que vemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando el viajero, como bien recordabas, la singularidad llega hasta el punto de que forma parte de la Ruta Europea de Cementerios. Es decir, lo que es el cementerio actual, el cementerio de San Rafael. Nosotros llegamos y debemos hacer una visita a las cisternas de Monturque y entras en el cementerio. Entonces, descoloca un poco. Y el cementerio está construido sobre la cisterna romana. La cisterna romana es una obra de ingeniería muy robusta, que tenemos la ventaja de que podemos introducirnos, bajar a, digamos, a ese subsuelo del cementerio y visitar una obra hidráulica fabulosa. Pero fabulosa, es espectacular. Lo tienen muy bien musealizado, muy bonito para pasear, incluso hacen eventos en algunos, si veis el vídeo en Arcotrip, es que hay se hacen conciertos a veces, uh-huh, por la acústica, etcétera, pero sobre todo porque es un lugar donde estamos viajamos al siglo I, aproximadamente siglo II, un lugar donde se almacenó casi 1 millón de litros de agua.
Qué barbaridad.
Y la verdad es que es una visita muy... No te vas a olvidar cuando vayas a esas cisternas, que son además, creo, las segundas o las terceras más grandes de Europa. Para que nos hagamos una idea, se cree que lo que es el cementerio de San Rafael, ¿vale? Uh-huh. Sobre el que está apoyado este cementerio, la estructura del cementerio, se apoya sobre las cisternas. Se cree que antiguamente esta cisterna, sobre las cisternas, lo que había era el foro. Era un foro, un espacio público, ¿de acuerdo? Eso, con el paso del tiempo, bueno, pues ya, digamos, se fue transformando, etcétera, y terminó siendo el cementerio. ¿Por qué se han conservado? Porque es que la construcción es muy contundente. Eso no lo tiras. Eso es como una gran muralla de hormigón. O sea, son unos pilares para aguantar la presión del agua que había allí almacenada. De hecho, cuando si tú visitas en Monturque, esta es la gran cisterna, pero cuando visites Monturque, pases por el pueblo, que es un pueblo muy bonito de pasear, con unas vistas desde la parte alta donde está Monturque, vas a encontrarte cisternas más pequeñas y verás que se conservan igualmente, se conservan muy bien. Hay 7 u 8 cisternas por el pueblo según vas paseando, y la ingeniería, la forma de construir es la misma, ¿vale? Y eso hace, uno se da, parece, si tú lo ves, te recuerda, por poner un ejemplo, ¿vale? Es una pequeña licencia, es como un búnker. Una recomendación en Monturque, en el entorno de las cisternas, en la parte donde están las cisternas, tiene un museo de historia local, pequeñito, muy coqueto, muy bien montado, está al ladito de la cisterna, y recomiendo que se vea también.
Que además estoy pensando, he hecho referencia antes, ¿no?, a que se visita en el subsuelo del cementerio de San Rafael, ¿no?, que está en esta ruta europea del cementerio, que imaginamos que vosotros, que trabajáis mucho con el turismo cultural, habrá también mucha gente que le guste visitar las localidades visitando un poco sus cementerios, ¿no? Hay como un turismo de este estilo, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros lo hacemos, ¿eh? Nosotros, cuando vas a preparar una ruta y vas a algunas ciudades o a algunos lugares, los cementerios son lugares, hay cementerios que son muy emblemáticos, ¿vale? En este caso, el de San Rafael tiene esta característica, pero esta ruta de cementerios te lleva a cementerios, sobre todo donde vas a poder ver lo que son la arquitectura funeraria, tanto lo que son la arquitectura como la escultura, y sobre todo gente enterrada, pues gente conocida por lo que sea, enterrada. Suele ser también unas rutas que se incluyen dentro del turismo cultural cuando el cementerio es significativo, y los hay muy interesantes, Monturque es uno de ellos, y creo que Monturque es único. Yo he visitado cementerios en la línea de lo que te estoy diciendo, de conocer espacios donde hay personas reseñables enterradas, pero como el de Monturque no he visto ninguno.
Oye, que estaba pensando, vosotros que os dedicáis un poco a promocionar todo este turismo cultural, ¿no?, y que en otra edición, en este mismo programa, hablaba contigo, no sé, de muchos lugares, estaba pensando de Salares, de Aroche, de Carmona, ahora de Monturque, ¿recomendáis un poco la visita con guías? ¿Son necesarios? ¿Depende de los sitios? ¿Con vuestra guía más o menos suficiente? ¿Cómo es un poco la recomendación genérica que hacéis con aquellas personas que acuden a vuestra página a informarse?
Muy buena pregunta. Nosotros en Arqueotrip siempre hemos escrito y hemos defendido que lo digital no sustituye nunca a la experiencia sobre el terreno. Siempre vamos a defender. Nosotros decimos, utiliza arqueotrip.com para identificar sitios. Nosotros no los explicamos en la página web. Damos una información muy somera, pero muy operativa, para que te montes tu propia ruta, ¿vale? Nosotros te decimos, este sitio lo debes ver, y alrededor incluso tienes estos, elígelos. Y siempre decimos al viajero que viaje. Lo local es muy importante, y lo local es una suma de lo cultural, de lo gastronómico, del entorno medioambiental y del entorno arquitectura, etcétera, de lo que es el espacio donde viven los ciudadanos en su territorio. Eso no lo puedes saborear si no pisas terreno. Lo digital es lo digital y vale para lo que vale. No sustituye nunca la experiencia en el terreno.
Emilio San, responsable de Arqueotrip, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Canal Sur Radio, de Destino Andalucía, y un placer tenerte.
Un saludo y encantado de compartir con vosotros.
En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
¿Quién te pudiera traer, pueblo de los guardiales? ¿Quién te pudiera traer, metido en las patricadas, con un pliego de papel?
Los verdiales tienen su origen desde la segunda mitad del siglo XIX, según dicen, grupos de amigos que se reunían para celebrar el Día de los Santos Inocentes en los Montes de Málaga. Esta fiesta mayor de los verdiales se celebra cada día 28, y este año llegamos a la edición número 62, si no nos equivocamos. Desde hace varios años es en el recinto ferial de la barriada malagueña del Puerto de la Torre, donde se reúnen decenas de pandas de verdiales venidas de toda la provincia para cantar, para bailar y para favorecer y recuperar la difusión del patrimonio cultural malagueño. Tenemos con nosotros a José María Cuenca, que es presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Cada 28 de diciembre es como una cita, igual que la Navidad, el día 22, el 28, para los malagueños y para los andaluces tenemos una cita el día 28, en este caso en los Montes de Málaga, ¿no? En el Puerto de la Torre con los verdiales, ¿no?
Efectivamente, cada 28 de diciembre para nosotros es el día más grande, tanto para los verdiales como para Málaga, ¿no? Es su fiesta mayor de verdiales, donde se congregan y pues todas las pandas de verdiales, todos los estilos, y celebramos el concurso mayor, por eso lo de fiesta mayor, concurso mayor de todo el año.
Es curioso porque decían que este año incluso creo que aumenta el número de pandas, con lo cual estamos hablando de una tradición que para nada está menguando, sino que bien está creciendo, o sea, está fuerte, ¿no?
Efectivamente, además crece en tres el número de pandas, de 25 de este año pasado y el anterior, que fueron 24, creo, y pues pasamos a 28 este año, ¿no? También el que sea sábado, fin de semana, favorece también esto, ¿no? Pero que dos de ellas, una es por motivo de que sea sábado, se ha visto que puede congregar a sus fiesteros, pero dos de ellas son de nueva creación de este año, una estilo monte y otra de estilo almojía.
Para aquellos que no conozcan, que no puedan escuchar y que no tengan mucha idea de qué van los verdiales, ¿cómo podríamos explicarle brevemente el pequeño, ¿no?, o el apunte histórico de cómo nacen los verdiales y qué es lo que se hace el día 28 de diciembre en Málaga?
La fiesta de verdiales fue en el campo hace siglos atrás, pues fue la forma de manifestarse, de celebrarlo todo y de hacer, bueno, pues festivo cualquier momento, ¿no? Ya sea bautizo o momentos muy puntuales como un San Juan o como el Día de Santiago, que se celebraba también, o muchas festividades, o bueno, o la venida o la ida a la mili de los reclutas de entonces, ¿no? Era la fórmula, digamos, con la que celebraban todo en distintas zonas de Málaga, ¿no? Por eso también los distintos estilos que tenemos, porque cada zona pues más o menos lo hacía a una fórmula distinta, ¿no? Y bueno, todo eso siempre se congregaban, resumiendo bastante, pues se congregaban el día 28 en la ermita cercana con todas las pandas del entorno y celebraban sus choques antes, y ahora pues de ahí va saliendo, digamos, pues se queda esa fecha marcada, el 28 de diciembre, que es la que seguimos celebrando y llegamos a esta 62 edición de la fiesta mayor, pero una 62 edición que quiere decir de las que ya está institucionalizada por los ayuntamientos y diputación, pero esto tiene siglos de historia.
Para aquellos que no sepan, choque de panda es como también una especie, no, un concurso en el cual, como decía, los tres estilos de verdiales que hay, compiten entre sí para obtener premios en distintas categorías, ¿no?
Efectivamente, antiguamente era basado básicamente en el choque es una confrontación de dos pandas, tocando a las dos a la vez, a ver quién aceleraba más y no cometía errores, claro, la que más duraba con la fiesta arriba sin fallo, pues la que ganaba, ¿no? Era una fácil deliberación de lo que era. Ya todo eso en los primeros años, bueno, es lo que antiguamente se hacía en la ermita y en los primeros años de la venta al túnel, en los años 60, ¿no? Ya poco a poco eso se fue perdiendo y se fue llegando a la fórmula que tenemos actualmente, que se mira más la calidad de música, la afinación, el compás y el rigor ya musical también de todo lo que conlleva.
Que para aquellos que no escuchen, el día 28 es una gran fiesta en el Puerto de la Torre, ¿no? Este lugar nuevo que montaron hace no mucho tiempo, que empezó creo que abajo, ¿no? Y después ahora está la parte de arriba de este parque, y claro, y se juntan miles de personas junto con la música, fiesta, comida, para todo, ¿no?
Sí, muchos lo toman como un día de campo, porque ya actualmente estamos en el parque, en la zona alta, como bien dice, una carpa estable que hay allí instalada, y estamos, pues muchos lo desarrollan, se llevan su cesta de comida, se sientan delante del escenario y allí no se mueve. Son 11 horas ininterrumpidas de fiesta de verdial. Empezamos a las 12, estimamos que terminaremos, es una activación todavía, terminaremos sobre las 11 de la noche y allí estaremos escuchando, tocando y organizando fiestas de verdiales durante todo el día.
Oye, para aquellos que no conozcan demasiado, ¿cuál sería la composición estándar de una panda de verdiales? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué instrumentos musicales y qué voces aparecen en cada una de ellas?
En todos los tres estilos que hemos comentado, pues normalmente pues son tres o cuatro guitarras, un violín y un pandero, esos sí son instrumentos únicos, tres o cuatro guitarras, como decía, y tres o cuatro pares de platillos, ¿no? Lo que es una composición musical de unos 10 componentes, cuatro, violín y guitarra, acompañado de las castañuelas o palillos que le llamamos nosotros, de los bailadores y bailadoras. Todo eso se mantiene tanto en monte, en almojía con comares. En el estilo comares se incorpora además el laúd y la bandurria, que son únicos, digamos, del estilo comares.
La iglesia se resplandece cuando va mi niña a misa. La iglesia se resplandece.
Ese día son muchas personas que vienen de todas las provincias de Málaga. No sé si se ha convertido también como un atractivo turístico de gente que venga de otros puntos de la provincia, de Andalucía o de España, o son más bien sigue siendo una fiesta más bien local.
Se está transformando ya hace ya años que y además año tras año volvemos a ver, porque se acercan, tal, ¡ay, qué bonito, qué tal! O nos preguntan, a mí o cualquier componente, ¿no?, de la junta directiva o de la organización de toda la jornada. Y, pues mira, pues venimos de Sevilla, venimos de Cádiz, venimos de tal, o incluso de fuera. Ueri, del norte, de gente amante del folclore en general, y que viene a conocer o a continuar con el conocimiento y aprender de la fiesta de Verdiales. Y hasta en las escuelas lo hemos tenido, y vienen a las escuelas de Málaga capital, vienen gente de Almería, viene, pero que vienen a la escuela y se vuelven. Imagínate, ¿no? Son 3 horas de camino y 3 horas de vuelta. Y vienen a las propias escuelas y se vuelven. Se está convirtiendo un poquito en, digamos, en un atractivo turístico, como tú bien decías.
Sí, creo que comentabas que son 9 las escuelas que hay en la capital, que se dedican durante todo el año, ¿no?, a hacer un poco el tema de los verdiales, con lo cual estamos hablando que tiene una base social también importante, ¿no?
Efectivamente, llevamos ya muchísimos años, ¿no? La verdad es que los verdiales estamos súper agradecidos siempre a las instituciones. Tenemos un buen y gran apoyo, tanto del Ayuntamiento de Málaga como de Diputación. Y parte de ese apoyo que nos dan a través de las subvenciones lo dedicamos a escuelas, tanto en pueblos como en la capital, ¿no? Tenemos 9, gracias al Ayuntamiento de Málaga, pues tenemos ese apoyo y mantenemos 9 escuelas de verdiales de los 3 estilos abiertas en Málaga durante todo el curso. Clases que se imparten gratuitamente a todo el que se quiera acercar, de cualquier edad, sin falta de conocimiento, o sea, sin tener una base de conocimiento musical ni de nada, porque nos pregunta, pero yo es que no sé solfeo, no sé, digo, ni yo tampoco, digo, ni falta que le hace, porque aquí se enseña, se transmite todavía de forma oral y se hace, pues, sin conocimiento de solfeo ni de notas musicales, porque tampoco los tenemos, ¿no?
Una tradición cultural que está viva, que está creciendo y que va para arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que vivimos unos años actualmente, gracias a esa escuela, gracias a todo el apoyo institucional, que yo creo que como en ningún momento, por la edad media, digamos, de los fiesteros, se ven todas las pandas y la mayoría son jóvenes, siempre unidos a la tradición y a la experiencia de otros mayores. Los mayores siempre están perteneciendo a estas pandas, pero sobre todo la edad es muy baja en relación, digamos, pues a otras etapas de la fiesta de Verdiales, donde nos encontramos con personas mayores, básicamente, ¿no? Pero el número de pandas va creciendo, la edad va disminuyendo, la edad media de los fiesteros, y sobre todo el conocimiento a través de todos los medios que hacéis y todo, pues se va llegando a todos los malagueños, a Andalucía y al extranjero.
Pues José María Cuenca, presidente de la Federación Provincial de Panda de Verdiales, que disfrute mucho el 28 de diciembre y larga vida a los verdiales.
Venga, muchas gracias.
Como cada programa, y en especial en este que es el último de 2024, el equipo que hace Destino Andalucía les agradece que estén con nosotros cada semana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información, conociendo y descubriendo nuestra tierra. Deseamos que tengan un buen final de año, un 2025 lleno de viajes y un recordatorio a los Reyes Magos. Todavía podemos pedirle una escapada a cualquier punto de nuestra tierra de Andalucía. Recuerden que seguimos esperándoles cada semana para conocer juntos nuestras 8 provincias. Con la música de los Verdiales despedimos este año, que tengan un feliz 2025, sigan escuchando la Radio Pública Andaluza, sigan con nosotros cada semana aquí en Destino Andalucía, en Canal Sur Radio.
Parece mentira esto.
Despedimos ya el programa de hoy, muchas gracias por escucharnos como siempre y les deseo un buen fin de semana. Se va acabando el año, seguro que este fin de semana sigue siendo muy especial. Nos escuchamos a las 4 de la tarde del lunes. Les contamos la vida, como siempre. Un beso enorme, cuídense. Adiós.
Parece mentira esto. En la que te he condenado, una vez que tu conciencia.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.